¡El desguace! ¡Desguace!
¿Quieres pasar tus películas de 8, 9,5 o 16 milímetros a DVD y no sabes cómo?
¿O sabes cómo y dónde? Pero seamos sinceros, sale muy caro.
La solución se llama Kinova.
¿Cómo, cómo, cómo?
Kinova, con K.
Con más de 25 años de experiencia en postproducción de cine, Kinova te ofrece los precios más baratos de toda Europa.
Porque en Asia a lo mejor hay alguno más barato.
Pasa ya tus películas antiguas a DVD. Llama al 915615593.
O escribe un email a kinova@kinova.com.
Y que no se te olvide decir que vas de parte de Radio Cine.
Aquí soy Geraldine Chaplin, o Gerarda Chaplin, y mando un saludo muy grande para Radio Cine.
Tiempos modernos, tiempos... A mí es que esto de tiempos modernos siempre me ha recordado una canción de Barricada. No era tiempos modernos, pero era tiempos que arden sin dejarse ver. Bien bonita. Y vamos, creo que no se puede decir una canción de Barricada que sea bien bonita. No se puede relacionar con... me metió el jardín. Jorge me está mirando con cara de a ver cómo vas a salir del jardín.
Amar en tiempos modernos. El otro día me equivocaba. Yo digo, he visto tiempos revueltos, soy de Chaplin. No, tiempos revueltos no, tiempos modernos. Tiempos revueltos la han quitado y la ponen en Antena 3.
Sí, desde luego. En 1936. Bueno, pues quizás otra de las películas en las que están... Ya porque Chaplin, en cierto sentido, ha conseguido iconos de imágenes en movimiento. Pues bueno, los iconos es Me como la zapatilla, y otro es cuando pasa por todos los engranajes de la maquinaria. En este trabajo que hace de trabajador industrial, año 1976, crítica de nuevo al capitalismo. Él lo del capitalismo no lo llevaba nada bien.
No,
absoluto.
Ni los americanos tampoco llevaban bien que él llevase lo del capitalismo. Sí.
Se daría cuenta más
como
tarde.
Como ya contaremos. ¿Qué podemos decir de tiempos modernos?
Yo, bueno...
Que mola, ¿no?
Mola, pues venga, siguiente. Mola mucho. Yo vuelvo a las mujeres. Paulette Goddard me parece que está inmensa en esa película. Está preciosa.
Preciosa.
Es increíble esa mujer. Sobre todo sí. Cuando aparece de mujer desvalida y desamparada.
Sí, sí, sí.
Se va descalza por todas partes. Tiene una belleza y una expresividad increíbles. Y lo que pasa con la película es que pues tiene un arranque tan prodigioso, con tanta fuerza, con tanta imagen icónica, como has dicho, todo ese principio en la cadena de montaje, en la máquina de comer, que es una escalada de hilaridad continua, y de repente da un giro. Y me da la sensación, recordando la película, de que en realidad no es una película, son varios cortos, ¿no? Son como, aunque lleva un hilo más o menos conductor, que es este hombre que lo echan, luego va a la cárcel, tiene que buscarse la vida, conoce a esta mujer, pero vuelve a ser una película como de episodios.
Son situaciones, situaciones diferentes.
Y la parte la quizás más interesante, más pues divertida, más completa, es la evidentemente la de la fábrica, yo creo, ¿no? La que se queda un poco más para allá.
Sí, es que yo creo que el tema de la fábrica tiene evidentemente y nuevamente un componente social, en contra de, bueno, social y político más bien, en contra del capitalismo. Luego él se vuelca absolutamente en torno al tema social, cuando vemos el tema de la manifestación, la cárcel, no sé, parece como que gira un poco, gira de lo político a lo social, manteniendo siempre la comedia. Y en mi opinión es la película más lograda de Chaplin. Creo que aunque esté como partida en diferentes situaciones, creo que el hilo argumental es suficientemente sólido como para que la película no se resienta. Es una opinión personal. Creo que en todo momento funciona, que es súper graciosa. Es cierto que, como decía Jorge, la parte de la fábrica es tan brillante que el resto de la película no consigue alcanzar esa altura.
Eso es lo que recordamos todos de esa película,
claro,
¿no? Al principio.
Claro, pero yo hay también momentos que recuerdo como cuando Chaplin es absorbido por una manifestación, cuando salen esas ovejas de la boca del metro, quiero recordar, que son símiles tan potentes y tan descarados que a mí, de verdad, me dejan perplejo. Al igual que el tema de la cocaína cuando está en la cárcel, que yo cuando lo veía la primera vez digo, no me lo puedo creer, o sea, ¿qué estamos hablando? Este tipo es súper atrevido y encima seguro que no se lo toma mal.
No sé. Digamos fue también un gran éxito, una referencia. Oye, antes de terminar voy a hacer un poco el Garci, esto no lo había hecho. Pero es que me has dado la idea al decir que tu película favorita entonces, Carlos, sería Tiempos Modernos de Chaplin.
Sí, para mí es la película, favorita de Chaplin, Tiempos Modernos.
De Chaplin, Tiempos Modernos. ¿La tuya, Jorge?
A mí, encantándome Tiempos Modernos también, pues yo sigo pensando que La Quimera del Oro es la perfección hecha película.
Vale, yo es que te iba a decir la quimera, estoy entre la quimera del oro y el gran dictador. Que tiempos modernos, quizá el tema es ese, que también es una de las cosas que te dicen muchas veces en guión, ¿no? Que si empiezas muy fuerte, tienes que poder terminar más fuerte.
Y el final es prodigioso, el de, el de tiempos modernos.
Precioso.
Estamos acostumbrados a ver a Chaplin desaparecer solitario por un camino hacia el horizonte, y aquí por primera vez lo vemos, bueno, porque ya, ya lo habíamos visto acabar con la chica, por ejemplo, en La Quimera del Oro, pero no es tan simbólica la escena ni tan, tan bonita como en, como en tiempos modernos, en los que además utiliza uno de sus temas musicales icónicos, que es el famoso Smile, que después interpretó Robert Downey Jr. en la Chaplin, en el biopic de Richard Attenborough. Así que bueno, sí, el final de tiempos modernos está a la altura del principio, y luego está lo del medio, que bueno, es un poquito más desequilibrado, pero que también tiene sus aciertos.
Bien, en el año 1940 se convertiría en un barbero judío, pero también en Astolfo Hinkel, dictador de Tomania.
Sí.
El gran dictador. La famosa película de la escena con el mundo. Y digamos, porque cada, si os fijáis, yo creo que casi cada película un poco de las que estamos hablando tiene una imagen prácticamente icónica que ha quedado pues para la historia de la cultura mundial. ¿Qué podemos decir del gran dictador?
Estaba cantado que el evidente parecido entre Chaplin y Hitler tenía que explotar y aprovecharse por algún lado, y creo que no se podía haber aprovechado mejor, ¿no? No solamente por la... De nuevo volvemos a la valentía de Chaplin de rodar esa película en esa época, porque es muy fácil hacerla 20 años después.
Se estrenó en octubre del 40 directamente. O sea, que la verdad que... Y evidentemente se había empezado a rodar antes y se había visto un poco todo lo que era Hitler. Y en esa época, en el 40, Alemania estaba a punto de quedarse con Europa.
Digamos,
por completo. Era cuando la Segunda Guerra Mundial iba a su favor. Por cierto, aquí he recordado que se hablaba varias veces, incluso el propio Chaplin daba a entender, y había veces que le decían que le venía bien, que él era judío. Había incluso una historia que, como en realidad su madre no le había concebido a él con su padre, pues que podría venir de unos orígenes judíos y demás, pero sí que parece que por parte materna, ya sabéis que los americanos esto de las razas le dan mucho, pues mucha importancia. De hecho, hay algunas encuestas en las que te piden la raza que eres, que aquí en España no se pide ninguna.
Y en los hospitales tienes que rellenar un formulario en el que pone sexo, edad, tal, raza.
Sí.
Y si eres español lo tienes complicado, ¿eh?
Claro, porque cuando te ponen Spanish es hispano, claro, es la,
que
la
raza. Latino.
Sí.
Claro, claro. No, y en realidad nosotros somos europeos.
Ya, pero no, para ellos latino.
Yo soy caucásico.
Iberia.
El caso es que sí que parece que hay unos orígenes antiguos de gitanos en la familia de Chaplin. Por eso él no es el típico británico, no es para nada el típico británico, desde luego, pero que sí que andaría por ahí y que no habría tanto como origen judío. Pero bueno, yo creo que él mismo alentaba un poco también lo del origen judío, e incluso para crear más polémica, haciendo, digamos, interpretando a Hitler, teniendo esos posibles antecedentes que en realidad parece que no, sí, que no había.
Propaganda.
Hay una anécdota maravillosa que una vez le preguntaron, ¿es usted judío? Y él dijo, no tengo ese honor. Como dando a entender que no estaba acreditado, que fuese judío, pero que ya le gustaría.
Desde luego, sí.
Hombre, la verdad es que El Gran Dictador es una película, a mí me parece una película irregular, pero tiene los momentos que son álgidos, son tan potentes que son muy, muy buenos y que merece la pena la peli solamente por eso. Evidentemente, el nivel general de la película es alto, pero hay momentos de una brillantez en las que él juega con el sonido y con la imagen de una manera que pocas veces se han hecho. No solamente los discursos de Hinkel, en los que se ríen evidentemente del acento alemán y de los discursos que hacía Hitler con esa voz y con ese poderío que han quedado reflejados en muchas grabaciones, sino también hay momentos en los que Chaplin acompaña esos sonidos, como una escena en la que está en el gueto y que Hitler está hablando, se oye por los altavoces, y él va moviéndose compulsivamente al son de los arranques del discurso de Hitler. Creo que es un momento brillante y de una sutileza espectacular. Y luego también creo que se pueden apreciar en algunas de las secuencias cómo todos los movimientos de Chaplin están calculados, sobre todo en las secuencias cómicas. Hay un momento en el que él se ha escapado de la cárcel con uno de los dirigentes nazis que había sido encarcelado también, y que van los dos andando y que de repente se encuentran con un batallón alemán. Esas reacciones son tan reales, y cuando realmente conoces que era la toma 24, no te puedes explicar cómo puede resultar tan espontáneo. Eso era lo que hablábamos anteriormente del perfeccionismo de Chaplin. Perseguir que las cosas que han sido tan ensayadas sean espontáneas. Porque eso es realmente lo que consigue la risa más pura.
Desde luego. A mí, sin embargo, que me ha ocurrido como muchas películas de Chaplin, que he visto la película después de haber visto gran parte de la misma, ¿no? O sea, conocía un poco, pues, la famosa escena, digamos, de él con el mundo, me parecía una chorrada, vista desde fuera. Y vista desde dentro, me parece tremendamente coherente, digamos, con toda la película. Incluso, yo creo que no me voy a provocar gracia, pero sí que me lanza la sonrisa. Con Chaplin tengo que, yo no sé vosotros, pero más que la carcajada, que quizás fuera lo que intentara con sus primeras películas de cine mudo, me lanza la sonrisa en muchos casos, una sonrisa que a veces se te queda un poco a mitad, ¿no? Y en esta película, efectivamente, creo que es como una especie de transición hacia el cine sonoro, pero sin irse a un cine sonoro de diálogos, aunque hay momentos, evidentemente, en que vaya llamando, en que la palabra, digamos, hablada sea importante, pero creo que los grandes momentos suyos son gestuales y con pues creo que habías comentado también, Jorge, antes de otras películas, que los que acompaña un efecto de sonido, con lo cual queda aquello un poco, en cierto sentido, potenciado. Y creo que es una película que da la sensación de ser prácticamente de la época del cine mudo, es de la época ya plena del cine sonoro, y que es la mejor crítica con diferencia, digamos, que se puede hacer de las incoherencias del régimen nazi, en cierto sentido. O sea que, no, a mí sí que me gusta más que a ti.
A mí me encanta. Pero lo que decías, por cierto, respecto a que provoca la carcajada en su primera época y luego a lo mejor menos. Yo lo que he reflexionado sobre este tema, porque me he dado cuenta en mis reacciones ante diferentes películas de Chaplin, y creo que provoca una carcajada interna. No te ríes físicamente, pero por dentro sientes como un cierto regocijo, un cierto complicidad.
Una complicidad, y además es una película que incita a la reflexión, que muchas veces cuando la gente frivoliza hablando de las comedias, diciendo que la comedia es un género para entretener, para olvidar los problemas y olvidar los males del mundo. En el caso del Gran Dictador, como en el caso de muchísimas comedias, buenas comedias, son películas que sirven para reírte mientras te están realmente apretando el estómago, ¿no? Y te haciendo ver cómo una situación real pudo llevar a la barbarie a la que, bueno, estuvimos a punto de, bueno, de hecho caímos, pero luego en fin, nos recuperamos de alguna manera. Chaplin decía, en una frase que además me parece increíble y muy, muy lúcida, que la vida es cómica cuando se... No, la vida es trágica cuando se mira de cerca, pero cómica cuando se mira con distancia. Yo creo que es lo que hace Chaplin en esta película, ¿no? A pesar de que es imposible mirar con distancia unos acontecimientos que estaban teniendo lugar en el mismo momento, ¿no?, en que se estaba rodando la película, el tipo te lo plasma, te lo plantea de una manera tan casi alegórica, casi tan ridiculizante, que por un lado te ríes, efectivamente, de lo que está pasando, y por otro lado reflexionas sobre esa realidad tan cruda. Hay quien dice que Chaplin en ese momento no era consciente de que la política de Hitler contra los judíos iba a incluir el exterminio en masa. Que si hubiese sabido esto, seguramente la película habría tenido otro tono, bastante menos cómico.
Hombre, yo lo que tengo entendido es que cuando a Chaplin, con motivo de Un rey en Nueva York, le preguntaban sobre sus grandes atrevimientos políticos, que se consideraban estas dos películas, él decía que era mucho más atrevimiento Un rey en Nueva York, porque trataba el comunismo de frente y se enfrentaba al senador McCarthy, mientras que en El gran dictador él veía a Hitler en ese momento como una persona irreal, una persona que le provocaba risa ante su postura ridícula al frente de Alemania. Probablemente no era consciente de qué ocurría en ese momento y, como tú has dicho, en qué iba a desencadenar. Pero él dice que en ese sentido no tenía mérito, ya que le veía como una persona irreal.
De todas formas, también esa es una vieja polémica, digamos, de si se puede hacer comedia sobre todo o no. Al igual que en La vida es bella, pues que hay gente que dice que si no se puede hacer comedia este demás. Yo creo que sí, y que precisamente es más impactante cuando te das cuenta que te estás riendo de algo que es terrible. Yo, por otro lado, quería llamar la atención sobre un poco la carrera de Chaplin hasta aquí y cómo sigue a partir de aquí. En general, los personajes de Chaplin habían tenido éxito hasta entonces porque el público se había identificado con ellos. Algo que en comedia creo que hoy en día no funciona o no se está utilizando, ¿vale? Pero sí en esa época pedían una identificación. La gente que iba a verle, evidentemente en masa, se identificaban con ese perdedor, vagabundo, esa persona que le salen las cosas un poco mal, digamos. No era el héroe, él no era Douglas Fairbanks, evidentemente, no. Es el héroe, que eso vas como para liberarte, olvidarte. Sí que querían identificarse y reírse de eso, y en cierto sentido, pues como reírse ellos mismos. Aquí, en El gran dictador, en cierto sentido, hay una especie de transición. Te identificas con un personaje que es el del peluquero, pero evidentemente no te identificas con Hitler. O busca precisamente la oposición, digamos, que tú sabes que es el mismo Chaplin, pero que tú mismo distingas que, en fin, qué es ridículo y qué es, pues, humano, digamos. Y pasamos, sin embargo, a la siguiente película, a Monsieur Verdoux, en la cual es complicado identificarse con el personaje, sí. Pero sin embargo consigue engancharnos y consigue hacernos simpático un personaje que es un asesino de mujeres, que básicamente gana la vida para su familia matando a otras mujeres. Año 1947.
Es el encanto de Chaplin. O sea, Chaplin tenía un aura especial y, y tenía, pues, un algo que hacía que todo el mundo se identificase con él. Tenía magia. Entonces lo tenía más fácil en ese sentido.
¿Sabéis que fue una idea original de Orson Welles?
De Orson Welles, sí.
Sí.
Sí, sí, sí. La hizo Chaplin en un momento en que, de nuevo, su audacia era impresionante, porque mucha gente le había echado en cara que abandonase definitivamente a Charlotte. Con el gran
dictador. Porque aquí ya desde alguna vez no hay Charlotte, digamos.
En El gran dictador, el personaje del barbero judío, de alguna manera, aunque eran algunas reminiscencias de Charlotte, mínimas,
es un híbrido.
Pero, sí. Porque hay una secuencia como la de cuando está afeitando con la rapsodia húngara de Brahms.
Bueno,
y tal,
bueno, eso es maravilloso. Que, eso es maravilloso.
Homenaje a la antigua etapa.
Sí.
Pero de repente hace Monsieur Verdoux, que no tiene absolutamente nada que ver ya con Chaplin, y además es un personaje incómodo. Incómodo, antipático y una crítica brutal también, sobre todo porque ya Chaplin, cuando se mete en el sonoro, que le cuesta meterse, pero cuando se mete con todas las consecuencias. Es decir, si hay que dar un discurso y salirse del personaje, como hace al final del gran dictador, lo hace.
Sí.
Y en Monsieur Verdoux, que efectivamente es un asesino, pero es un asesino condicionado por una sociedad con la que él no está de acuerdo, ¿no? La película, aunque es del año 40 y tantos,
sí, 47,
está ambientada pues en la época del crack, o sea, la depresión.
Sí.
Y entonces al final de la película también lanza un discurso muy chapliniano en el que habla de que, bueno, que sí, que él ha cometido crímenes, pero que todos los días se cometen crímenes por dinero, que la industria armamentística está ahí, que es parte de la política y demás. Y ahí Chaplin, bueno, sabiendo que en ese momento estaba gozando, entre comillas, de la animadversión de ciertos estratos sociales y de ciertos organismos, pues ya fue como no poner la otra mejilla, sino dar otra bofetada, como las que daba cuando hacía mudo.
Sí, perdona.
No, ya estaba simplemente.
En ese sentido, lo que tú has dicho, los discursos al final de Monsieur Verdoux y El gran dictador, yo tengo la opinión de que son innecesarios, en el sentido de que Chaplin no hace más que subrayar todo lo que ha estado intentando transmitir a lo largo de la película. No sé cómo veis el hecho de que dedique, en el caso del gran dictador, creo que son 6 minutos de discurso, en Monsieur Verdoux no me acuerdo cuánto, pero es subrayar, ya lo he dicho anteriormente, es como a lo mejor piensa que el espectador no ha recibido el mensaje o no ha sabido interpretarlo. Creo que hace que la película pierda un poco de fuerza.
Vale, pues a mí precisamente es algo que le da una cierta gracia. ¿Por qué? Porque pienso que Chaplin está haciendo lo que le da la gana. Ha llegado a un estatus en el cual puede hacer lo que le da la gana y ya no ser sibilino en el sentido de que es, por así decirlo, reduciéndolo, anticapitalista y antibelicista, sino que además te lo quiero contar a las claras. O sea, no me está estafando ni me está intentando contar otras cosas, que hay gente que intenta llevar por otros caminos. Entonces, en este sentido, a mí me hace bastante gracia. Me lleva a pensar en un cine como más moderno, más consciente de que el cine es cine en sí, aunque pueda parecer más fácil o más sencillo. No sé, a mí ahora mismo, quizás dentro de unos años no, o quizás hace unos años no, pero ahora mismo me parece que es interesante.
Y yo tengo una pregunta, sin ese discurso, ¿consideráis que el mensaje no queda claro?
Sí, pero ¿y qué? O sea, ya sé que es subrayado, pero no es subrayado durante la película, como hacen otros. Uh-huh. ¿No? Que,
sí.
Que en este caso va... Igual que, por ejemplo, saltando ya la última Candilejas, creo que hay algunos de los números que él hace que son como un poco largos, que se está haciendo un auto-homenaje un poquito largo,
uh-huh.
Y que, pues... la ventaja es que puede hacer lo que le da la gana, digamos. Chaplin está en un mundo en el que ya puede hacer lo que le da la gana. Incluso cuando le niegan, digamos, volver a Estados Unidos porque se va a Inglaterra y no le dejan volver a entrar, que por cierto, no hemos dicho que ya se había casado con Ona O'Neill en el año 43 y ya estaba así tranquilo y contento.
Habiendo estado con Paul Egodar, no sabemos si casado o no, porque hay bastante ambigüedad a ese respecto.
Sí. Parece que
sí, que se casaron en Asia, pero
sí.
No.
Y en cualquier caso, que el divorcio fue como amistoso, digamos. Sí. Este fue lo único que fue así como amistoso. Bueno, Ona O'Neill tenía 18 años, ya crecía.
Hombre, ya.
Él era muy coherente. A lo largo de su vida,
sí.
Ha sido muy coherente, siempre iba a las mismas edades. Y bueno, pues parece que se llevaron muy bien. Quiero decir, luego no necesitaba ni siquiera de Hollywood para hacer cine y se tomó la revancha del comunismo, el macartismo, pues haciendo Un rey en Nueva York, ¿no? O sea que aunque hubiera pasado su gran época, pues era lo que sucedía. Así que yo creo que Candilejas,
sí.
Lo vamos a hablar directamente Carlos y yo, si te parece, Jorge.
Sí, yo me tengo que ir a... Tengo que seguir el camino de Charlotte hacia el horizonte.
Hacemos un...
Que, por cierto, un último apunte, sí. Terminando con Monsieur Verdú, que además ese final, que me recuerda bastante al final del Verdugo de Berlanga,
uh-huh.
Es muy, 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 muy consecuente también con cómo acaban muchas de las películas de Chaplin, solo que aquí
sí.
Es radical, llevado al extremo, ¿no? En todas, pues Chaplin se queda solo o bien se queda con la chica, como en, uh-huh. como en tiempos modernos, y se va caminando hacia el horizonte, sí. Aquí se va camino de la guillotina.
Sí.
Pero uh-huh. El plano es el mismo. Es un sí, camino sí. Que se va hacia el fondo y él va a asumir su destino.
Sello de identidad.
Uh-huh.
Desde luego. Pues
yo voy a asumir el mío. Así
tú
que...
vas a asumir el tuyo. Aquí vamos a hablar de Candilejas muy nada y,
sí.
Y cerramos. Jorge, te seguimos encontrando.
Un placer.
Buen viaje.
Hasta
gracias. Gracias. Les contaré qué tal.
Line Life se llama en inglés. Candilejas.
Sí.
El gran homenaje de Chaplin a la profesión. La película que ponía, digamos, como el fin al cine mudo, bueno, en esta hablan bastante, aunque hay escenas, el comienzo es muy, muy de cine mudo, pero ponía también el fin al cine mudo porque ahí estaban Sidney Chaplin, estaba sobre todo quizás también Buster Keaton. Carlos, ¿qué decimos de Candilejas?
Bueno, Candilejas a mí es una película que, como hemos comentado anteriormente, me gusta bastante. Es cierto que tiene sus altibajos, pero es como una especie de película autobiográfica en parte de lo que había sido la carrera de Chaplin hasta ese momento.
Sí, sí tiene muchos elementos de ello. Y la melodía, desde luego, es inolvidable.
Sí,
la
sí.
Melodía se llevó el Oscar.
Se llevó el Oscar, pero 20 años después.
Sí, 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 un montón sí. De tiempo después.
Es que en esa época él estaba exiliado y, bueno, el tema de...
Todavía no.
¿Todavía no?
¿Todavía no? Todavía no.
Eso fue después. Eso fue después. Efectivamente.
Exilio forzoso, digamos.
Que sí, es que... sí. A lo mejor fue la transición de esa ceremonia de los Oscars en la que no se había permitido la inclusión de la nominación de la banda sonora. Realmente no sé qué sucedió, porque yo lo he leído en varias ocasiones y siempre me ha parecido súper extraño.
Uh-huh. Sí, pues cosas de estas que había también de. Él desde luego estuvo nominado, la primera ceremonia de los Oscars ya estuvo nominado. Recibió un Oscar honorífico en creo que en los años 70, él falleció sí. En 1973 y bueno, en cualquier caso, pues creo que la película para mí hay momentos que sí se me hace lento, así como lo que me echan los discursos, me hace gracia. Sí que parte del desarrollo se me hace un poco lento. Curiosamente, creo que este mismo año he leído que ha habido en... ¿Por dónde era? Creo que era en Chile, una versión en teatro de Candilejas. Y es que es muy teatral, quizás es...
¿Sí?
No, sobre todo los momentos que está él con la... con la chica, digamos, hablando y demás, es casi como una obra de teatro moderna de estar de dos personajes. Luego, evidentemente, sí, salen más, pero si no, pues lo puedes resumir contando de yo hice esto, esto hice el otro. Pero sí que es una película que tiene como para mí, digamos, un recuerdo como muy, muy teatral. Y quizás lo que le veo es una excesiva evocación al mundo de la nostalgia.
Sí, es una película totalmente que apela a la nostalgia en todo momento. A mí eso en principio no me disgusta. Lo que sí que le achaco es lo que tú has comentado, que hay momentos en los que se hace un poco lento, como son esos sueños en los que él recuerda aquella época en la que solía ser una estrella o aquellos proyectos que tiene pensado hacer. Y es como se recrea muchísimo en sí mismo y le corta un poco el ritmo a la película. Creo que, sobre todo al principio, la película tiene un ritmo maravilloso, con esos únicos baches de esos recuerdos, pero consigue, hay una química especial entre Craig Bloom y él, una relación muy bonita que muchos consideran muy almibarada, pero que a mí me parece realmente, me parece sincera y me parece que rebosa encanto por parte de Chaplin y por parte de ella, que resulta tan natural en sus reacciones ante todo lo que hace Chaplin, que no sé, es una película que a mí me transmite bastante.
En esta época hay que recordar que él ya estaba casado con Oona. Y aunque, digamos, el romance que tiene él con la chica joven no termine bien, en cierto sentido también es una reivindicación de su propia historia de amor con Oona, o de las historias, digamos, que ha tenido con chicas jóvenes y que escandalizaban, digamos, en cierto sentido en Hollywood. Tengo anotado aquí el problema de los Oscar. Resulta que es que la retiraron de las pantallas americanas poco después del estreno, cuando Chaplin se convirtió en un exiliado político. A ver, exiliado político no por voluntad propia, sino porque es que le retiraron la visa después de haber ido a Reino Unido. Era la época del macarcismo y por, digamos, por ser socialista, que... Hombre, él sí, desde luego, digamos, tuvo muchos amigos, digamos, de lo que se podía llamar izquierdas, y sí que Chaplin, yo creo que sí que se le podía llamar que tenía unas ciertas afinidades por esas ideas, porque es que ya sabemos que Estados Unidos, a veces, cuando te llaman socialista, pues bueno,
puede ser cualquier
cosa. Obama, el peor insulto que le podían decir era socialista, y en fin, quizás, digamos, si hacen una reforma aquí como la seguridad social, como la que ha querido hacer Obama en Estados Unidos, aquí le llaman fascista.
Vamos.
Pero bueno, en cualquier caso, se llevó el Oscar a la mejor banda sonora en el 73, porque se convirtió en elegible para el premio de la Academia después de proyectarse en Los Ángeles. Para que una película se pueda elegir a los Oscars de Hollywood, ten en cuenta, además, esto yo creo que es algo que he comentado varias veces, pero la Academia del Cine de Estados Unidos se llama simplemente Academia del Cine. Ajá. Ellos ya, los de Estados Unidos, no ponen el matiz. Dice, ¿para qué? Pero si nosotros somos la Academia del Cine, ¿no?
La Academia.
La Academia de las... no sé si dicen las ciencias o las artes cinematográficas, pero vamos, es, en cualquier caso, es la Academia del Cine. Y ellos, la ley que tienen es que las normas que tienen, que luego es las que se ha ido trasladando a distintas academias según terrenos y demás, es que las películas tienen que haber estado al menos una semana en un cine de Los Ángeles.
Ajá.
Hay casos que se está haciendo en Los Ángeles y Nueva York, pero en principio es un cine de Los Ángeles, porque al fin y al cabo es de Hollywood donde ha nacido. En España, pues es una semana en un cine de España, etcétera. Y cualquier película que haya estado una semana en los cines, pues es elegible para los Oscar.
Vaya, no tienen ni idea, la verdad.
Con lo cual, si hará una película de los años 10, la vuelves a poner. No sé, si una de Chaplin se volviera a poner, pues podría ser elegible. Hombre, seguramente en sus épocas convivían cortometraje y largometraje. Ahora seguramente sería solamente en categoría de cortometraje, pero sería ese el caso.
Qué curioso.
Carlos, yo creo que dejamos para la imaginación, para la crítica, para que nuestros oyentes nos manden un email a radiocine@radiocine.org los comentarios sobre Un rey en Nueva York, que fue un poco la, digamos, venganza de Chaplin contra el macarcismo, hablando de un señor que confunden, que si es comunista, que si no, no sé qué, y La Condesa de Hong Kong, porque no las hemos visto,
¿para qué vamos a engañar?
Tampoco hemos visto Life, una película que él quiso hacer entre el año 15 y 16, ¿por qué? Pues porque no la llegó a hacer nunca. Y aunque algunas partes fueron utilizadas en una película que se llama The Sanai Chaplin Review. Ah, bueno, sí, que lo utilizó la Sanai, digamos, a la hora de hacer mezclas, digamos, de distintas películas. Y al igual, pues, que como tantos directores, y como decía Juan Antonio Bardem, aunque quizá Chaplin tuvo, digamos, más películas que Bardem, pero lo que queda al final de la vida de muchos de ellos es las películas que no pudieron hacer. Así que esos sueños quedaban quizás en candilejas y cosas similares, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Alguna valoración final para cerrar este especial Chaplin?
Pues no, la verdad es que es un cineasta que yo creo que requiere una reivindicación, que mucha gente lo cita hablando de él y lo reivindican, bueno, lo citan como un gran director, pero realmente el gran público ha oído hablar de Chaplin, pero no ha visto sus películas. Y creo que es un cine absolutamente universal y que, independientemente de que sea mudo o sonoro, va a gustar a gente con la mente abierta y con ganas de disfrutar del séptimo arte.
Más te digo una cosa, es un cine con contenido. O sea, sí. Chaplin quizás no sea el mayor revolucionario en cuanto al lenguaje del cine. Él, evidentemente, entiendo yo que Griffith, y además luego con el tiempo le conoció, pues le influyó mucho, es un cine muy americano, pero en el cual está muy elaborado eso que en principio él no trabajaba, que era el guión. Y el guión, las interpretaciones, es una persona que a sus películas, aunque él creía mucho, digamos, en cierto sentido, en el talento, les daba mucho esfuerzo. Entonces, sin querer, se nota. Y desde luego es uno de los que dio una de las primeras ideas, el concepto de autor total, en el cual él dominaba todos los aspectos, digamos.
Absolutamente. Sí. Es que antes ha habido algo que sí que me hubiese gustado decir y que me parece muy interesante.
El micro es tuyo hasta que dejes de hablar, que entonces vuelve ahí.
Perfecto. Pues hay algo que no hayamos comentado anteriormente y que había habido directores, como por ejemplo fue Preston Sturges, que fue el que supuestamente inauguró el tema de dirigir y escribir películas, uh-huh. o Billy Wilder, y realmente fue Chaplin el que inauguró esto, uh-huh. escribiendo sus películas, dirigiendo sus películas, pero él fue más allá. Si Wilder en algunos momentos llegó incluso a tener el montaje del director, cuando realmente los directores tomaron fuerza en Estados Unidos, fue en los años 70 con uh-huh. Coppola, y muchas veces se habla de esa época como la época en la que dominaron los directores, uh-huh. pero la época en la que realmente empezó un director a dominar todo lo que envolvía, uh-huh. Todo lo que rodeaba una película, fue Chaplin. Y bueno, también me gustaría decir que fue el primer cineasta total y que siempre se rigió por una de sus frases que me gustaría recordar ahora porque me ha parecido muy bonita, sí. y que él cita en Candilejas, uh-huh. y es que la vida es deseo, no significado, deseo, el motivo de toda existencia, y él se movía por el deseo.
Pues con esa frase, si te parece, cerramos este especial Chaplin, una frase que casi parece que va dirigida a Almodóvar. Carlos Fernández, director de Bandeja de Plata, bandejadeplata.com. Te encontramos ahí todas las críticas, opiniones, reportajes especiales, digamos, que tenéis. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Y hasta la próxima. Y bueno, pues para los oyentes ya sabéis, tenéis una forma de contactar con nosotros que es muy complicada, pero seguro que sabéis llevarla a cabo si estáis interesados. A través de un email, radiocine@radiocine.org, y la página web por radiocine.org. Os ha hablado Antonio Peláez y os mandamos un abrazo, pero así, como muy mudo. Hasta la próxima.
Escuchas radiocine.org. 24 horas de cine en internet y en tus oídos.